Bien, ¿partes? Doctor Castillo, doctor
Doctor,
Nash.
¿cómo está? Sí, señor, acá estoy, doctor Albert.
Buenas tardes, doctor.
Bueno, doctor Ronald, ¿me escucho?
Sí, doctor.
Perfecto. Verificada la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme al artículo 57, 58, la ley 1480 de 1124 de Cuenas del Proceso, procede a la alegatura para la posición jurisdiccional de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver el derecho a la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre el señor Guillermo Alberto Flores y Banco BBVA. Para el presente caso, téngase que las partes no tuvieron, o mejor, no discutieron tanto en sus interrogatorios de parte, como en los hechos propuestos como relevados de prueba, que en efecto el señor Guillermo Alberto Flores Herón se había vinculado a través de Banco BBVA, a través de los contratos de apertura de crédito y cuenta de ahorros, estos instrumentalizados bajo los números de productos terminados en los números 3398 para la tarjeta de crédito y 6617 para la cuenta de ahorro. Importante indicar para el presente caso que la parte actora solicitó como pretensiones dentro de su escrito introductorio lo siguiente: que se declare que Banco BBVA ha vulnerado los derechos que como consumidor tiene el señor Guillermo Alberto Flores, que se ordene a Banco BBVA cancelar y eliminar las transacciones realizadas el 15 de enero de 2024 con la tarjeta de crédito terminada en 3398 por la suma de 7 millones de pesos. Tercero, ordenar a Banco BBVA a reintegrar al señor Guillermo Alberto la suma de 50.368 pesos correspondientes a las transacciones no reconocidas. Cuarto, ordenar a Banco BBVA reintegrar al señor Guillermo Flores las sumas del o a valores abonados a las transacciones objeto de litigio. Y quinto, ordenar a Banco BBVA eliminar el cobro de intereses remuneratorios y abonatorios para que se hayan causado respecto de las transacciones objeto de aquí de litigio. Ordenar a Banco BBVA eliminar cualquier reporte negativo ante las entradas de información financiera. Séptimo, condenar en costas. Frente a lo anterior, pues es importante indicar que en cuanto al incumplimiento, o perdón, en cuanto a los contratos que aquí nos ocupan, pues nos encontramos ante dos objetos contractuales o dos objetos contractuales en la medida en que el actor ha manifestado que sus cargos o con cargo a sus productos, tanto la tarjeta de crédito como la cuenta de ahorro, pues se vieron afectados con ocasión a una serie de operaciones que él ha desconocido y de las cuales ha manifestado su malestar dentro del escrito introductorio, así como en su interrogatorio de parte. Frente a tal aspecto, lo primero que indica el despacho es que, de conformidad a lo indicado el artículo 1398, establece el contrato de cuenta de ahorro, en el cual indica que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta a su mandatario, lo que conlleva a concluir que el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realiza a personas distintas del titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. Caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad respecto al contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 o 1407 del Código de Comercio, como aquel buen convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro de los límites pactados y por un tiempo fijo y determinado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Al efecto, desde el caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su manejo, naturaleza que exige de las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo que las de la desarrolladora. Además, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Ahora bien, en atención a la salvaguardia del interés público que la actividad financiera comporta, el artículo 335 de la Acción Política y en especial la protección del consumidor que establece el artículo 78 de la Corte Norma Constitucional, la ejecución de las operaciones le corresponde ni estar presidida de un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que le compete. Esto, normas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 del 9. Al efecto, es el caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de preautorización para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadores del servicio poseen amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico y servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse que el interés público que la entidad financiera esté incorporada a regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los derechos de información, atención y debida diligencia, a lo que se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2013, respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone. Deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata, de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad y la, como les establece ese mismo canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que desde el propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar procedidas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera y comporta. Artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlatos del derecho de los usuarios a recibir productos o servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada un conjunto de derechos que integran un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que previamente le existen, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 328 prevé como una práctica de protección propia del consumidor financiero, le da observar las instituciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de los productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restringen los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinadas por aspectos tales como la utilidad, que esto les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación, contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad de sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máximo si se tiene en cuenta que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Súmese a ello que lo sustituyera la Honorable Sala de Casación Civil en sentencia del 19 de septiembre, diciembre de 2016, Ariel Salazar, indicando que, desde luego que consumada la defraudación, el banco para accionarse de responsabilidad debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de las cuentas transferencias u otras operaciones. Tiene el control de mecanismos que le permitan hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implementados por software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien alega el artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Por su parte, en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, del magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta señaló, entre otros aspectos, lo siguiente. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que uno, ambos estipulantes, contribuyeron al resultado dañino, de modo que, con sus efectos, tenían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. O dos, que uno de esos antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida integralmente. En ese mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia emitida por Margarita Cabello, indica que, pero esa exigencia de seguridad no solo aplica a la entidad bancaria, cuenta correntista en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso a sujetar la conducta con mínimos de seguridad que lo dejen a salvo, sea a él o a la entidad. de cualquier listo, haber obligación a custodiar debidamente los elementos recibidos, chequear las tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados, ni en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para realizar cualquier intento de fraude. Dimanante de la buena fe y de la diligencia esperable y predicable, el deber de advertir al banco, por ejemplo, su desinterés por un servicio de tarjeta de débito que le es cobrado, desde luego que si al comienzo mostró su conformidad en el mismo, su falta de su acompañado o de su silencio puede ser interpretado en ambos sentidos. Tanto que cabe entender que racionalmente el contribuyente está dispuesto a pagar por él para tenerlo activo, aun cuando antes no lo haya usado. Por lo anterior, pues, se encuentra el despacho que el presente caso consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco BBVA con ocasión a las operaciones realizadas el día 15 de enero del año 2024 y que afectó los productos de cuenta de ahorros terminada en el número 6617 y la tarjeta de crédito 3398, y en caso afirmativo, si hay lugar a echar las pretensiones de la demanda. Para la resolución del presente caso, sea de caso indicar que frente al incumplimiento predicable a la parte demandante, se ha indicado que el señor Guillermo Flores recibió una serie de tokens el día de las operaciones de objeto de debate. Frente a tal aspecto, pues el despacho advierte que del interrogatorio de parte, el actor indicó en efecto, ante las preguntas del despacho, que en efecto sí había recibido una serie de tokens. Frente a tal aspecto, el despacho solicitó elemento probatorio para que se aportara en efecto esos tokens, y si bien se aportaron una serie de correos electrónicos, pues no se llegaron los tokens y tampoco se dieron explicaciones a qué se refería o claridad por qué razón el señor Guillermo Flores hacía alusión a los mencionados tokens, por lo cual pues el despacho lo que encuentra es que en efecto para el día de las operaciones el señor Guillermo Flores recibió con destino a su teléfono celular una serie de códigos, los cuales pues en efecto correspondían o eran necesarios para el curso de las operaciones aquí objeto de discusión, por lo cual pues el despacho encuentra acreditado que para el curso de las operaciones terceros pues tenieron acceso a dichos códigos o a dichos tokens, con lo cual tendrá pues dicha consideración para evaluarlo dentro del fallo en su totalidad y que pues procede el despacho a continuar. Ahora bien, frente a tal manifestación, si bien pues el despacho extrae pues la conducta de la parte demandante, lo cierto es que verificado el cumplimiento de las obligaciones de la entidad financiera, según lo establece el artículo 3º literal de la ley 3789, corresponde validar si la institución financiera observó las instrucciones de seguridad impartidas por la Superintendencia Financiera, parte 1, título 2, capítulo 1, circular básica jurídica CFC, como se indicó al principio del presente prohibido. Para análisis comenzaremos con las instrucciones consistentes en el bloqueo, construcción del perfil del cliente y confirmación de las operaciones que la circular consagra, así establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar el perfil de las costumbres accionarias de cada uno de los clientes y definir procedimientos para confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. En lo que respecta a las operaciones cursadas, es lo primero indicar que el despacho observa que los dos avances ocurrieron el 15 de enero del año 2024 entre las 14:51:31 y las 14:56:46. Y posteriormente, pues, se realizaron una serie de transacciones con cargo a estos avances fueron dirigidos a la cuenta de ahorros del demandante. Y posteriormente esa cuenta de ahorros fueron extraídos a través de una compra post ASCMT Gain por 6.369.709, compra post ASCMT Gain 425.402, cargo préstamo Santa Lucía, pues al parecer es una operación demandante 45.293, pago tarjeta de crédito por dos, una por 146.219 y otra por 63.000 pesos. En ese orden de ideas, pues, ¿qué encuentra el despacho frente a estas operaciones? Pues, por una parte, pues, que en efecto se realizaron una serie de operaciones con cargo a la tarjeta de débito con la tarjeta de crédito del demandante, pero, en efecto, una vez trasladados dichos dineros, fueron extraídos de la cuenta de ahorros del actor. Esta situación o frente a este aspecto de cómo ocurrieron estas operaciones, resulta importante indicar que con ocasión a los documentos incorporados de las pruebas decretadas de oficio y aportadas por la parte demandada, pues está en efecto, se encuentran obrante derivado 27 y dentro de esas operaciones que se relacionan a derivado 27 se encuentra un memorial que indica la siguiente situación y pues que resulta importante de cara al presente proceso. Hay en desechados documentales, adicionalmente a los correos que se habían solicitados y que fueron aportados en su oportunidad, hay copia del extracto bancario de la cuenta de ahorro que refleja los movimientos de la cuenta de ahorro. Y frente a ese extracto, pues se encuentra el despacho que para el momento, para el día de las operaciones, esto es el 15 de enero de 2024, se hacen dos transferencias que son los avances por 5 y 2 millones de pesos, por lo cual la cuenta aumenta su cupo de 50.369 pesos que tenía a 7.050.369 pesos. En ese punto resulta también importante señalar que frente a este escenario, bajo este aspecto, estas son las operaciones aquí discutidas. Ahora bien, lo primero que tiene que el despacho determinar es si, previo a las operaciones aquí objeto de debate, existieron hechos inusuales o operaciones fallidas, desistidas o declinadas. Frente a las operaciones inusuales, pues resulta importante indicar que con ocasión a los correos electrónicos que fueron integrados, hay una relación de varias operaciones en las cuales se indica lo siguiente: fecha de operación 15 de enero del 24, 14:32, iPhone, igualmente todas las operaciones son del 15 de enero del 24 y solamente va a indicar la hora y el dispositivo, 14:36 Samsung, 14:36 Xiaomi Redmi Note 8, igualmente para las 14:41, igualmente para las 14:46 Xiaomi Redmi Note 8. Posteriormente encuentra el despacho que para las 14:50 se procedió a realizar una operación por Samsung SMG 977N y posteriormente una operación realizada por ingreso APP fecha versión de aplicación. Frente a esto, pues, se encuentra el despacho que previo a las operaciones existieron múltiples ingresos y múltiples dispositivos, los cuales, pues, en efecto, era un hecho inusual en la medida en que, pues, la institución bancaria estaba en la capacidad de determinar a través de qué dispositivos ingresaba el demandante. Ahora bien, también es importante indicar que previo a las operaciones objeto de debate, sobre las 14:39:48 y las 14:55:01, es decir, previo a la primera, al primer avance y concomitante entre el primero y el segundo de los avances, ocurrieron dos operaciones con claves o que indica CB inválido, lo cual, pues, en efecto corresponde a errores de las operaciones. De otro lado, también indica o encuentra el despacho que hubo cambio de correo electrónico, esto previo, con posterioridad a las operaciones objeto de debate, puede el despacho ver que hay un recorrido de una serie de correos electrónicos y sobre las 15:37 hay una modificación del mismo y ve varias interacciones entre diferentes correos electrónicos. Si bien se dieron explicaciones de que esto obedecía a una falla al momento de descargar el perfil transaccional, tras trasladarlo en las condiciones solicitadas por el despacho, pues lo cierto es que más allá del dicho del representante legal de la institución bancaria, pues no hay ningún elemento probatorio que determine que en efecto esto fue así y no que en efecto hubiera una serie de operaciones que afectaran o una serie de registros que en efecto afectara o inscribieran o correspondieran a un cambio de modificaciones. Frente a lo anterior, pues se encuentra el despacho que previo a inclusive las transferencias que se afectaron a la cuenta de ahorro, ya habían una serie de elementos por los cuales considera el despacho que eran suficientes con el fin de realizar las operaciones aquí objeto de discusión. Y en ese orden de ideas, pues el despacho frente a tal situación, pues advierte un incumplimiento en cabeza de la institución financiera o bancaria. Ahora bien, frente a este incumplimiento, pues se encuentra el despacho que cargó a los avances. Estos avances, en efecto, no debieron de haber ocurrido, dado que se debió de haber realizado la reversión de las mismas, o se ordenara la reversión de las operaciones, y incluyendo capital e intereses. Ahora bien, con cargo a las operaciones de la cuenta de ahorro, encuentra el despacho que previo a los avances, el saldo que tenía el consumidor era de 50.369 pesos. Y si bien hay una serie de operaciones desconocidas, encuentra el despacho, pues que en efecto sí habían unos cargos de préstamo Santa Lucía que se habían realizado inclusive desde el 3 de enero de 2024 y que no habían sido objeto de discusión y que pues en efecto también se reiteran el 15 de enero de 2024 por valor de 15, de valor de 45.293 pesos, sin que el despacho pueda establecer de dicha operación que en efecto esta corresponda a una operación desconocida y dado pues que en efecto se venían realizando estas operaciones previamente en cabeza del consumidor, pues el despacho no puede entrar a determinar que en efecto esta sea una operación que el demandante pues no hubiese realizado la de los 45.293 pesos. En ese orden de ideas procederá pues el despacho a hacer la restitución del valor de la suma indicada o el valor residual. Esto pues teniendo en cuenta que la operación era por 50.369 pesos y que en efecto el valor de esa operación fue de 45.293 pesos, pues la suma a restituir sería de 5.076 pesos. Finalmente, no condenarán en costas, dado que no se accedió a la totalidad de las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta pues que no se ha cumplido con lo indicado en el numeral quinto del artículo 368 del Código Penal del proceso. Así las cosas, pues el despacho resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones denominadas primera instancia de daño cabeza de banco BBVA, segundo, cumplimiento contractual de BBVA, tercero, culpa exclusiva de la víctima, acorde con lo dispuesto en la parte motivada de la presente sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable de Banco BBVA Colombia con las operaciones realizadas el 15 de enero de 2024 con cargo a la tarjeta de crédito terminal número 3398 y de la cuenta de ahorros terminal número 6617, productos de los cuales titular el señor Alberto Flores Cerón. Tercero, condenar a Banco BBVA dentro de los 20 días a los siguientes a reversar la totalidad de las operaciones realizadas el día 15 de enero de 2024, incluyendo intereses, capital y cualquier otro valor que afectaron. Que afectaron el cupo de la tarjeta que terminaba en el número 3398. Segundo, pagar al señor Guillermo Alberto Flores Cerón la suma única de 5.076 pesos. Tercero, solicitar ante las centrales de información financiera la eliminación de los reportes negativos ante las centrales de información financiera. Solicitar a las centrales de información financiera la eliminación de los reportes negativos de la tarjeta de crédito terminada en el número 3398. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la entidad vigilada dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. El que trae decisión por secretaría, archive ese expediente. La anterior decisión se notifica en extractos.